Alejandro Vara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Yo creo que si tenemos que acongojar a los franceses, mejor Rafa Nadal que Emilio Butragueño, ¿no crees?
Este tono yo creo que de entrada tira un poquito para atrás. Pero bueno, Butragueño tiene toda nuestra admiración porque es un muchacho con enorme talento.
Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas.
Vamos, Rafa, lo escuchan en París y se ponen a temblar, ¿sí o no, Nieves?
Sí, totalmente. Vamos, Rafa. Y vamos porque solamente nos queda un día, hasta el 12 de diciembre. Si te atreves a jugar con Rafa Nadal en el juego de realidad virtual de Movistar, puedes hacerlo hasta mañana en Telefónica Flagship Store, en la calle Gran Vía 28 de Madrid. Vas a dejar de ser un espectador para ser un auténtico jugador de tenis y además teniendo al otro lado de la pista al gran Rafa Nadal a través de esas gafas Oculus Rift. Entra en www.movistarlikes.com o pásate por la tienda de Telefónica en la calle Gran Vía 28 de Madrid, que te están esperando muchísimas sorpresas.
Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, yo estoy con don José Alejandro Vara, Butragueño, el mejor jugador de baloncesto de la historia.
De golf.
Bueno, no he dicho yo exactamente eso, tengo entendido, ¿no?
Déjale,
no lo he dicho. Es un buen amigo y una de las glorias del fútbol del Real Madrid. Otra cosa es que hay que ser prudente y modesto de cara a ir a París, que luego ya
sí,
sabe
Luis
lo que
del Pino
pasa.
Lo que le gusta es presumir de su ignorancia deportiva, lo sabemos ya todos.
Mira, yo me acuerdo perfectamente de aquel vestido, en fin, un tanto provocativo que llevó Butragueño una vez en un partido. ¿Recordarán ustedes?
Luis, que te tengas que acordar de Butragueño, tengas que acordar de Butragueño por aquel incidente con el pantalón. Bueno, Luis del Pino, Carlos Cuesta y Alejandro Vara. Nieves también se acuerda, ¿no?
No, venga, alegría.
No, estaba poniendo cara de que sí.
¡Qué mentirosilla! Pues no señales así con el dedo diciendo yo también me acuerdo. Estamos todos, estamos de fiesta y nosotros, como la DGT, cuando estamos de fiesta, tratamos de estar sobrios, por lo menos haciendo el programa, Nieves.
Es verdad. Si vamos conduciendo, no podemos ver la carretera solo de vez en cuando y eso es lo que ocurre al volante si miramos el móvil de vez en cuando. No lo olvides cuando conduzcas, porque las estadísticas de la DGT son tajantes. No deja lugar a dudas. Las distracciones del conductor están detrás del 30% de los muertos en accidentes de tráfico y el móvil es uno de los elementos que más distracciones causa. Está claro, si conduces y miras al móvil de vez en cuando, solamente vas a ver la carretera de vez en cuando.
Venga, y antes de empezar la tertulia, el enigma de Nuria Richard. Antes de la pista, vamos a dar el ganador del estuche de lujo de conservas Ana María que damos entre los acertantes de la semana. ¿Qué
pues,
lo sorteamos?
La semana pasada, la ganadora que salió de esa mano inocente del equipo, Beatriz Herreras de Madrid, que fue la acertante del enigma del lunes pasado, de Inés Arrimadas.
Pues enhorabuena a Beatriz y al resto, a ser los primeros, a ver quién es el primero en descubrir de qué o quién está hablando hoy Nuria Richard.
Buenas tardes a todos. El enigma de actualidad de hoy es un qué. Un qué barroco, escandaloso, que como viene, se irá, que suena muy fuerte y que te pone el pelo a lo loco.
A mí me gusta de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Si eres de los que siempre está buscando una buena serie que ver, tenemos una gran noticia para ti. Ya está aquí Bajo la Superficie, la nueva apuesta de los creadores de The Killing y Borgen, que se estrena esta noche a las 10:20 en Movistar Series Extra o cuando quieras bajo demanda. Una serie que es una radiografía política y social de tremenda actualidad. 15 rehenes, 8 días, una ciudad, unos ciudadanos secuestrados en el metro de Copenhague y unos terroristas se ponen en contacto con la prensa. Las consecuencias políticas no tardan en llegar, cuando los terroristas empiezan a filtrar a la prensa información controvertida del pasado de los secuestrados. ¿Estás preparado para verla? Próxima parada, Pánico, Movistar Plus, La vida en serie.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 13 minutos de la tarde, las 4 y 13 en Canarias, estar con Alejandro Vara, Luis del Pino y Carlos Cuesta ahí es ir sobre seguro. Sabes que la tertulia va a funcionar, puedes incluso estar ahí, pinchas un poquito a Carlos, mira lo que te ha dicho Vara, uy, Vara, vas a dejar que te diga esto Luis del Pino, y poco más, porque vas sobre seguro como si contratas a Securitas Direct.
Efectivamente, en Securitas Direct la prioridad son sus clientes, por eso además de desarrollar la nueva alarma Zero Vision, también han puesto a disposición de los clientes miles de expertos en seguridad que trabajan las 24 horas del día para proteger lo que más importa. Si tú también quieres pertenecer a ese club tan selecto, a esos más de 2,5 millones de clientes, tienes que llamar ahora mismo a Securitas Direct al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Alejandro, ¿no has tenido la sensación? A mí me ha pasado esta mañana, sobre todo al mediodía, cuando he visto que ya estaba todo el pescado vendido. ¿No has tenido la sensación de, por una parte, con lo de Sigena, pues dices, bueno, esto, este penúltimo episodio ha terminado bien, pero otra parte, rabia, porque si se hubiera hecho como se ha hecho hoy, la cantidad de cosas que nos habríamos ahorrado el 1 de octubre. Si el 1 de octubre los Mossos hubieran tenido a alguien que no fuera trapero, si se hubiera tomado la decisión desde Madrid de intervenir antes y no con ponerle a alguien por encima para coordinar, ¿qué ha sucedido hoy en Sigena? Que de madrugada han entrado unos técnicos, que los Mossos se han encargado de darle cobertura a los que estaban trabajando a la Guardia Civil dentro, que cuando ha habido que abrir para que pasara el camión se ha abierto, que estaba todo hecho de madrugada y con las horas necesarias de antelación, y cuando ha habido que empujar o sacar la porra a pasear, la han sacado los Mossos y ya está. Y el 1 de octubre todo se fue al garete, entre otras cosas, por esa traición de los Mossos, en los que algunos confiaban que todo iba a suceder como les había dicho el juez, que los Mossos iban a llegar a las 5 de la mañana y iban a clausurar los colegios electorales, por llamarlos de alguna manera, y que luego no iba a haber problema. ¿Has tenido esa sensación o no?
No, hombre, algunos sí. Bueno, la verdad es que todo se podía haber evitado. Lo del 1 de octubre fue gravísimo, fue gravísimo. Y cuando empiezan a aparecer, bueno, días atrás, las declaraciones de los Mossos de cómo fue realmente ese día, de cómo les mandaban de dos en dos a ponerse enfrente de los colegios y que les daban como mucho un bolígrafo para que tomaran nota, que ellos mismos decían, bueno, esto es un disparate absoluto. Quien haya confiado en que esta historia fuera a funcionar, quien confiara, quien organizara, quien preparara aquella jornada que se veía venir, que cualquiera que supiera un poquito de qué iba, de qué palo iba el asunto de la Generalitat, del nuevo conseller de Interior, del señor Trapero, quien los conocía, oye, todos los cambios los hicieron 3 meses antes y era por algo. No tenías por qué estar pensando, chupándote el dedo, que aquello iba a salir bien. Y todo eso estaba más o menos en el ambiente, pero quien no quiso creer, pues no creyó. Estábamos con la Operación Cataluña, todo era maravilloso, todo iba a salir muy bien, y aquí todo el mundo se iba a poner firme, se iba a cuadrar, y a la orden de usted, y los Mossos iban a actuar como un solo hombre, y actuaron como un solo hombre, pero como el hombre que no debían haber actuado.
Pero
dormido. Justamente. ¿Qué ha pasado hoy? Oye, pues cuando hemos dicho tantas veces, porque yo ahí sí que se puede discutir, ¿no? Yo he discutido, oye, no, los Mossos actúan conforme, pues, habrá la mitad de los 28.000 miembros de los Mossos serán independentistas. Es muy posible, seguramente, porque está claro que los seleccionan, los examinan y aquí fundamentalmente ya sabemos cuál es la tela con la que, el paño con el que hay que cortar. Pero también es verdad que son un cuerpo que si los señores de arriba dan las órdenes precisas, estos son, oye, son funcionarios que tienen que cumplir. Y tienen que cumplir porque además se están jugando, entre otras cosas, su salario. Y hoy lo hemos visto. Si se dan las órdenes correspondientes, pues se actúa en consecuencia. Y hoy sí, es verdad que había 200 personas, han hecho un par de amagos, han sacado a pasear la porra medio minuto, y ha funcionado el asunto. ¿Qué no nos habríamos evitado? Pero fíjate que todavía haya gente que diga que lo del 1-O, que no se equivocó, que no fue un error, que no fue un disparate y que aquello era porque estaban preparados.
Hay gente que
incluso defiende, ahora que está aquí Carlos Cuesta, que incluso defiende al CNI de cómo se actuó ese día, como tú bien lo sabes, Carlos.
Sí.
Y esa historia se aprende a base de cometer errores, que no hay que cometer errores muy importantes, y reconocer esos errores.
Pues Alejandro,
está clarísimo.
Menciona el tema del CNI. El domingo,
esto el otro día.
Sí, el 1 de octubre, domingo, se celebran esas elecciones ilegales. El sábado, procedente de una información que recibe la policía y que se traslada al Ministerio de Interior, el viernes previo, y el sábado se eleva. a gobierno y se discute. Y es un informe en el cual lo que llaman ellos los mozos buenos les alertan y les dicen, estos van a funcionar, como decía Alejandro, como un solo hombre. El pequeño problema es que dormido, ¿vale? Es decir, van a hacer una deserción plena y se lo trasladan tal cual. Esa información se lleva al gobierno y en esa reunión se contrarresta con informaciones que vienen de otro rincón, que empieza por C, continúa por N y acaba por I,
pero fíjate,
donde se dice que no va a ser
no
así.
Pero fíjate,
va a ser lo contrario.
A mí me gustaría contrastar la verdadera información que se dio desde el CNI, porque a mí me consta que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional como agentes del CNI hicieron su trabajo.
Claro, sí.
Hicieron su trabajo.
La pregunta es por qué llegó esa contrainformación.
Eso es. Y que de pronto tú puedes estar dando papelitos que a saber si es el trabajo de campo que te ha hecho el tuyo allí o es el trabajo de campo que te ha hecho uno que tú has querido mandar
allí. Tienes toda la
allí.
Razón. Tienes toda la razón porque es verdad que meses antes de este disparate llegaban informes,
hombre,
donde tenían que llegar,
hombre,
no solo del CNI,
sí,
Servicio de Inteligencia Militar, que decían exactamente lo que iba.
Eso ahora, de todas maneras, tampoco lo digamos en pasado, porque a mí hay una de las cuestiones que me está dejando a cuadros de este no 155, que es cómo puede ocurrir que después de eso se sigan cometiendo exactamente los mismos errores. Es decir, en estos momentos, en el CSICAT, esta cosa que se inventan ellos y que lo convierte en una especie de Stasi que se dedica a pinchar, espiar, tumbar páginas españolistas, etcétera, una maravilla. Siguen estando exactamente los mismos que estaban antes del 1O. Es decir, los mismos que aparecen retratados en los informes de la Guardia Civil como que estaban operando como una de esas cosas que ellos llamaban estructuras de país. Y además comandando las estructuras de país. Ese CNI catalán se encarga de incrustar a gente que, de hecho, lo sacan de la estructura laboral del CNI catalán para meterlos en el CTTI, que es el Centro de Tecnologías, Telecomunicaciones y tal, por donde pasan todas las comunicaciones públicas. Es decir, tenían acceso para saber quién de los funcionarios era leal, no era leal, tal. Eso lo intoxican con gente del CSICAT, del CNI catalán. Bueno, pues los cargos del CTTI, la inmensa mayoría, también continúan. Y entonces empiezas a verlo y dices, oye, ya no entiendo nada. Una información que publicábamos hoy en OK Diario, la misma Elsa Artadi, que ahora es la jefa de campaña del PDCAT, era la mano derecha y además la controladora oficial y particular de Puigdemont para apretarle las tuercas a todos los demás a ver si de veras estaban fabricando las estructuras de país a la velocidad que requería el golpe de Estado. Esa señora está ahora de jefa de campaña, de directora de campaña, y dices, vamos a ver, yo no llego a entender muy bien exactamente el 155 este en qué consistía. ¿En dejar a todos los que tenían puestos clave todos sentados en los mismos sillones? O sea, estamos en lo mismo que estamos diciendo de esos informes del CNI. ¿Qué pasa? ¿Que estamos esperando a que en vez del 1O ahora sea el 21D y tengamos los mismos errores?
Mira cómo te mira. No,
estamos esperando a que llegue el 21D y cruzando los dedos para no tener que tomar ninguna decisión de ningún tipo. Vamos a ver, lo que hoy ha sucedido en Lérida, de nuevo, no es decisión del gobierno. Hoy, si se han devuelto las obras a Sigena...
Sí, es decisión del gobierno. Ha sido decisión del gobierno no entregarlas voluntariamente.
No entregarlas voluntariamente.
Y recurrirlo a lo que el juez ha dicho. No me tomen ustedes el pelo, que mando a la policía.
Pues al final, si hoy se ha devuelto el tesoro robado a Sigena, es porque ha habido un juez que ha querido que se hiciera. Si hubiera dependido del gobierno, aquí, vamos, no se había tomado ninguna decisión hasta el 21 de diciembre y se habría estado mareando la perdiz. Con respecto a lo que comentabais antes de esas disfunciones entre los agentes de campo del CNI que en Cataluña alertaron de cara al 1 de octubre y lo que luego se trasladó en el Consejo de Ministros, hombre, algo falló en la cadena, está claro, pero ¿dónde falló? Falló porque el CNI, es decir, la cúpula del CNI, cogió los informes de los agentes de campo, los hizo una pelota con ellos y los tiró a la papelera y pasó hacia arriba un informe diciendo todo estupendo, los mozos bajo control. O el CNI hizo su trabajo y quien realmente hizo una pelota con el papel y lo tiró a la basura fue quien dentro del gobierno estaba encargado o encargada de recibir los informes del CNI y trasladarlo al resto del Consejo de Ministros. Esa es la duda, en qué punto de la cadena se rompió
No te veo a ti dudar mucho.
No lo sé.
Pero es que además yo había...
Confieso que dudo. Pero de todas formas, yo creo que la comparación de lo del 1 de octubre con lo de hoy quizá no es del todo apropiada, por un motivo, porque es que el 1 de octubre pues había mucha más gente allí y hubiera habido problemas con o sin los mozos de escuadra jugando en el bando correcto. Y hoy, para mí, lo más significativo ha sido el pinchazo de los separatistas catalanes que convocaron ese café. Vamos a tomar un café en la puerta del Museo de Lérida. Y se han juntado cuatro y el del tambor, lo cual dice mucho del grado de desmovilización dentro de sus propias filas, que yo creo que está motivado por dos cosas. Uno, por el bajón interno que puedan tener, y dos, porque supongo yo que habrá habido más de uno y más de dos que se hayan tentado la ropa y hayan dicho, cuidado, porque la jugada esta es muy similar a la del 21 de septiembre ante la Consejería de Economía. Por tanto, podría llegar a caer dentro del delito de sedición el tumultuariamente intentar impedir la ejecución de una orden judicial.
De rebelión, ¿no? Directamente bueno, ya de rebelión incluso.
O de rebelión, sí, bueno, dependiendo de los sucesos.
Yo creo que van más los tiros por la segunda opción que por la primera, ¿eh? Vamos a ver, hay una cosa que es verdad, y en estos momentos, si se mira el material que ha llegado a los juzgados, el atasco teórico, y ahora digo el porqué del teórico, pero el atasco de pruebas, documentales, seguimientos, pinchazos, grabaciones telefónicas, etcétera, es colosal, con un listado de personas que deberían estar todos ya absolutamente imputados, porque es increíble el material que hay contra ellos, pero eso es una cuestión judicial, porque lo cierto es que en la práctica los tribunales están haciendo lo que están haciendo, pero muchos de ellos siguen en los cargos.
Al hilo de esto, la noticia de apertura a esta hora del mundo.es, Nieves.
La Guardia Civil halla la agenda del arquitecto del 1 de octubre con los nombres de los implicados en la ruptura y se está hablando de que es un escrito de puño y letra de uno de los fontaneros del proceso separatista y cerebro del 1 de octubre, que recoge un listado con muchos más nombres de los que hasta ahora se han estado barajando en todo este asunto del proceso separatista.
Yo siempre me pregunto, cuando aparecen estas Moleskine, estas agendas, estos cuadernos, ¿para qué lo pones por escrito? Es que te falla tanto la memoria que tienes que decir tal, tal, tal. O quieres que si te detienen a ti caigan todos para que tu defensa sea mejor. Porque es que era manual de instrucciones que necesita el juez Llarena para empurar a todos. Bueno, pues a ver, el manual está en que estaba Oriol Junqueras, Marta Rovira, Puigdemont, y de ahí para abajo todos, Nieves.
Sí, se da también el nombre de Artur Mas como uno de los integrantes en esas reuniones claves, y como estás diciendo que no entiendes por qué aparecen esos nombres, tampoco sé por qué aparecen algunas frases en esa agenda Moleskine, porque en esas frases se dice «hay que ir hasta el final». Como si eso no estuviera en la mente de todos los que estaban en el proceso separatista.
Creo que lo dice Romeva eso, ¿no?
Por sí, lo que sí, se ve. Que lo va anotando.
Porque yo a Raúl Romeva sí que le veo con necesidad de apuntar las cosas. Yo creo que Romeva, todo lo que le digas a los dos minutos, primero que no lo ha clichado bien, y luego que se le olvida, porque, en fin, él es muy voluntario.
Desde
yo
el contable,
soy muy patriota,
desde el contable
yo no le veo con una...
Desde el contable cabeza. De Capone, todo el mundo sabe que lo que pongas por escrito hace caer al jefe y que a ti te puede servir de salvoconducto.
No hay ninguna sorpresa en lo del papel, ¿no?
Sí, la
sorpresa
que son...
es que lo hayan apuntado.
Sí, sí.
Todos han contado cómo fueron aquellas reuniones y lo han contado Partido Progresivo y además se ha publicado en los medios. Pero sí que es verdad que haya un señorín que lo tenga todo apuntado, anotadito. Como
un notario del golpe.
Así entre usted y yo, casi es más seguro anotarlo en un cuadernito, que al menos físicamente lo puedes proteger y sabes que o te quitan el cuadernito o nadie va a leerlo, que apuntarlo en un ordenador, porque todos somos conscientes de que ahora apuntamos las reuniones que hemos tenido en el ordenador.
Es más difícil, dar la pista a un ordenador.
El
más
CNI,
difícil,
la TIA, la CIA, a los tres minutos han entrado en tu ordenador y ya tienen el contenido de la agenda, ¿no?
Y luego lo tienes que romper a martillazos y aún así no te sirve. Pero en esas estamos ahora mismo, que es que, por una parte, tenía razón Luis, la desmovilización ha sido mayor. Han intentado los de las CUP montar la algarada.
Yo creo que movilización ha habido poca, ¿eh?
Muy poca.
Pero quiero decir, el llamamiento, en eso tiene razón Luis en la segunda parte,
sí.
En lo del miedo a que se repita la operación de la Consellería de Hacienda, eso está claro. Porque la movilización, y cuando sigues un poco en las redes a toda esta gente, en estas vísperas ha sido, al margen de que sea en Lérida, que eso sí hay que movilizar. Van a Lérida, como fueron a Bruselas, la gente que haga falta, porque dinero no les falta, como bien sabemos, pues lo tienen fuera y lo consiguen sin ninguna dificultad, pero no han querido montar una segunda edición de la Consejería de Hacienda, teniendo en cuenta todas las cosas que el Supremo está ahí pendiente de, con unos cuantos señorines, a ver qué es lo que hace de ellos.
Sí.
Y 200 personas, o sea, muy, muy dormidos tienen que estar para que no reúnan, si quieren, 10 sí. veces más. No hay ningún problema. Y más en esta historia, que es hipersensible, que vamos con el tema de lo de Lérida y Sigena, no se sabe cuánto tiempo, que lo han hecho casus belli, que tal y que cual. Y cuando aparecen los que han aparecido hoy...
Con alcaldes y concejales que tienen la CUP sí. en Lérida, claro, en la provincia de Lérida, ya cubren más de eso.
Solo Lérida ya es que es un núcleo de independencia.
Ten en cuenta que para juntar a esos, volvemos a la AMI, a la Asociación de Municipios por la Independencia. cuya presidenta, cuya presidenta es muy probable que acabe teniendo que pasar por algún sitio que se parece mucho a un sitio togado. Lo digo porque tú coges el perfil de lo que aparece en el famoso documento este Enfocats del comité estratégico y el comité ejecutivo, y o en uno o en otro, y más en el primero, que es el grave, el más grave, el otro es grave, pero el que lideraba todo este proceso era el famoso comité estratégico, que estaba comandado por los dos, por Puigdemont y por Junqueras, habría estado ahí. Entonces, cuidado, porque es que como tires de concejales, es decir, yo empiezo a tener la sensación de que ellos se han dado cuenta de que sí que pueden hacer el paseillo judicial. Y eso al final, oye, quieras que no...
Lo que ha estado bonito ha sido el hallazgo lingüístico. A mí me gusta siempre aprender nuevas palabras en español o catalán. Y hoy he aprendido una en separatista catalán, la palabra expolio. Puigdemont ha dicho que lo que se llevaran las obras de Sigena ha sido un expolio. Es decir, expolio en separatista catalán significa que nos hagan devolver lo que hemos robado. O sea que cuando a Jordi Pujol y su familia les hagan devolver lo que sea, lo que han trincado, supongo yo que en separatista catalán se dirá atraco, ¿no?
Será la madre de todos los atracos. Por cierto, que en ese expolio, es decir, devolver lo que han robado, teníamos una duda, y es que tenían que devolver 44 piezas. Uh-huh. Y al final han devuelto...
44,
pero no las 44 que tenían que devolver.
Sí, porque faltaban dos, ¿verdad?
Faltaba una.
Faltaba una.
Un lienzo del siglo XVIII.
Eso es,
faltaban dos.
Faltaba un lienzo del siglo XVIII que parece ser que está en el Palacio Episcopal. Y ese lienzo no se ha recuperado, pero desde el Museo de Lérida les han dado un fragmento de uno de los retablos del monasterio de Sigena que no se les había pedido, pero como lo tenían inventariado en el almacén, han dicho, bueno, pues ya que son 44, vamos a mandarles este también.
Bien por los trabajadores del Museo de Lérida, esos patriotas catalanes que han salido a la puerta a aplaudir a los manifestantes.
Me recordaba a los bomberos en Bruselas.
Sí, que por cierto, se fueron a Bruselas dejando los parques vacíos.
Sí. Y sin saber quién pagaba esos transportes, esos traslados. A mí lo de los bomberos de la Generalitat me pone enfermo, enfermo.
Yo con lo de los señores, de todas formas, lo tomaría un poco con pinzas, ¿eh? Yo, si soy separatista catalán, me puedo disfrazar de bombero y presentarme en Bruselas y decir, soy un bombero que está aquí con la independencia, ¿no?
¿No te diste cuenta?
También hay separatistas catalanes cachas, ¿oí?
Luis, un bombero de la Generalitat.
Es que los parques de bomberos estaban medio vacíos. Sí. Estaban ellos en Bruselas y los parques medio vacíos.
Ya, por un único apunte, porque ha hablado el director general de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio de la Generalidad y ha dicho que lo más importante del monasterio de Sigena no ha sido devuelto, que lo tienen ellos, lo siguen custodiando y es la silla de la abadesa.
Y tiene razón, lo más importante no ha sido devuelto porque todavía quedan esos mosaicos, esos murales, eran,
sí,
¿no?
unos frescos
que se llevaron, como nos contó Andrés Amorós, y que eso forma parte de otra reivindicación.
Que fueron varias tandas del saqueo,
claro.
Varias tandas, algunas evidentemente que fueron, bueno, pues cuando la guerra civil, y luego hubo tres entregas, de las cuales solo se había devuelto una. Por lo tanto, yo creo que sí que tiene que quedar todavía bastante. Lo que pasa es que, fíjate, cuando ellos hoy ponían los micrófonos a la gente allí y decían, llorando y tal, nosotros que nos hemos dedicado a cuidar mucho esto y a saber qué harán con ello esta gente, que son, ya se sabe, los que fuera de Cataluña todo el mundo son medio jíbaros o no se sabe qué, dice, oye, que el estado material de lo que se ha devuelto, por lo que se ve, no estaba en las condiciones que tenía que haber estado. Que en el museo en cuestión no se ha hecho la labor de cuidado y reparación que todo el mundo decía que se había hecho. Que yo creo que por lo que decían, por lo menos una docena de piezas están en unas condiciones calamitosas. De modo que, ¿para qué lo querían?
Pero, aunque no
lo
estuvieran.
Si no lo veía nadie... No, hoy cuando, o ayer cuando preguntaban, ¿usted sabe qué es lo que hay aquí? ¿Usted ha ido alguna vez al museo? A la gente de los alrededores. No tenía ni idea.
Creo que de las 44 piezas solo estaban expuestas una docena.
Las tres del los sarcófagos famosos.
El resto las tenían metidas
en el sótano
y que cuando se han enterado de esto, han pasado, hoy se han equivocado en la sexta creo que era, y han dicho 11.000, eran 1.100. Y han pasado 1.100 personas. ¿Qué es lo que consiguen reunir en visitas durante todo un mes?
Es que es,
pero
es
verdad que es ese tufillo supremacista de decir, hombre, no, es que claro,
esto es nuestro.
Esto es nuestro y además como va a ir
bárbaros,
a esta aldea, vais a esta aldea donde no tienen ni idea de, ni siquiera además les ha faltado decir, ni siquiera tienen el paladar para saber apreciar.
Claro,
lo que
porque
tienen.
Son los de Arran los que tienen un gusto especial por el arte sacro del siglo XII.
Pero aunque,
la gente de Arran
aunque lo hubieran conservado estupendamente, todos hemos visto los casos de personas judías que fueron expoliadas por los nazis, por ejemplo, robándoles algún cuadro, alguna talla, que acabó en algún museo, bien de Alemania, bien de otras partes del mundo, y como al final, pues algunos de esos casos se judicializaron y al final los museos tuvieron que devolver las piezas robadas a esas personas. Pues seguro que esos museos cuidaban extraordinariamente esos cuadros robados. Oiga, ¿y qué? Es que los habían robado los nazis a los propietarios auténticos, que eran familias judías. Por tanto, por muy bien que el museo los conserve, por muy integrados que estén dentro del museo, oiga, es que el cuadro es mío. Entonces usted me lo debe.
Es que además, no. O sea, además de que están, encima no los cuidaban bien.
Donald.
Porque es verdad que lo que había en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, eso era otra cuestión.
Sí.
Y ahí sí que estaba, y eso los hemos visto, y ahí sí que estaba el asunto como tenía que estar. Pero lo de Lérida, según dicen, los que estaban en el sótano, ahí lo metieron y olvídate, señor.
Veremos a ver cómo ha llegado. Don Antonio Torres, vicepresidente de las Cortes de Aragón, del Partido Popular. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Quedamos con usted en que si las cosas salieran como salieran y vamos a hablar, creo que ha estado usted en Sigena recibiendo la llegada de ese camión con los bienes recuperados, ¿no?
Sí, así es. He llegado a Sigena hacia las 10:30 de la mañana. Y hasta ahora mismo, el camión ha llegado, sería las 2:30, 3:45, más o menos. No me he mirado la hora en ese momento, la verdad.
¿Qué balance hace del día de hoy, don Antonio?
Bueno, pues es un día extraordinario, es un día de fiesta. Piense que algunas de las reclamaciones que terminan hoy parcialmente, llevamos 19 años desde que se plantearon la primera vez. Entonces, ver cómo ha llegado el camión, cómo había gente mayor que se acuerda perfectamente de cuando algunas de estas obras se expoliaron, pues es una satisfacción inmensa.
¿Cómo le explicaría usted?
Por cierto, los que dicen que lo cuidan todo tan bien, falta una obra. Sí. Y le recuerdo una cosa. Esto es de una sentencia que afecta a ventas que se han demostrado ilegales, ventas que no se efectuaron, ventas fraudulentas, por las que las autoridades catalanas tenían que devolver 97 obras de arte. Entre las que volvieron el año pasado y este han devuelto 94, es decir, falta el 3%.
Anda, mire, qué casualidad, qué maldita la coincidencia. La obra de hoy dicen que está en el Obispado de Lérida.
Bueno, pues entonces esa noticia donde estábamos en Sigena no nos había llegado, vamos a ver si es verdad y si se incorpora a la colección. Hay que tener en cuenta que ha llegado todo embalado. Lo están preparando ahora y mañana habrá una presentación de las obras de arte a partir de las 10 de la mañana en el mismo monasterio en la que también estaremos, faltaría más.
Sí, yo tengo una pregunta, don Antonio. ¿Por qué esta confusión sobre si Sigena se escribe con G o con J? Tengo curiosidad, porque yo lo había escrito siempre con G.
Yo también. Desde un punto de vista ortográfico se escribe siempre con G. Pero el propio ayuntamiento y los vecinos del pueblo de Villanueva de Sigena hace muchos años que decidieron escribirlo con J y bueno, pues como...
¿Por qué?
Pues no le puedo contestar esa pregunta porque no lo sé. Por la traslación de la X, era Sigena con X del aragonés antiguo y ellos entienden que esa traslación es una J y no una G. Desde luego, si atendiéramos a las cuestiones ortográficas del español, sería con G. Pero como ellos trasladaron la X a la J y es el ayuntamiento, pues como un nombre propio, pues yo la verdad es que siempre lo escribía con G. Y cuando empezamos a hacer estas reivindicaciones, les dije que me parecía más una conversación que tuvimos en la propia plataforma. Me parecía imprescindible que todos utilizáramos la misma grafía y como el Villanueva, el ayuntamiento, lo utiliza con J y escribe siempre Sigena con J,
pues
decidimos
vale.
Usarlo todos con J, como nombre propio.
Le voy a hacer yo el chiste malo hoy a Luis del Pino, que más aragonés que la J. Entonces, a partir de ahí se acabó la discusión. Este chiste solo le podía hacer gracia a Luis del Pino. Don Antonio, ¿qué le ha parecido? No sé si le habrá hecho pizca de gracia lo que ha dicho el director de los servicios territoriales de cultura del gobierno de Cataluña en Lérida, un tal Josep Borrell, diciendo que esto de quitar las obras de Sigena le iba a pasar factura a las aragoneses y que a lo mejor no les dejaban ir a los centros sanitarios en Lérida. ¿Qué le ha parecido?
Pues que ese señor tarda mucho en ir al médico. Ese señor tiene que estar muy enfermo para decir eso.
¿Cree que debería ser cesado por el actual gobierno?
Sin ninguna duda, pero además de cesado tendría que ser ingresado. Lo digo convencido porque una persona así no puede tener ninguna responsabilidad. De todas maneras, no solamente es eso, ¿eh? O sea, yo he visto hoy cómo han llegado a Sigena no las piezas de arte, sino cómo han llegado los periodistas aragoneses que hacían el seguimiento en Lérida. Dicen que en su vida les han humillado e insultado tanto como hoy, que les han tirado hasta piedras. De verdad, que hay mucha gente que está enferma porque no puede dar otra explicación más que una enfermedad, una esquizofrenia.
Nos lo ha corroborado eso que usted cuenta, nuestro compañero, que ha estado desde primera hora contándolo ahí, y ha dicho precisamente eso, que los periodistas de Huesca que se habían trasladado ahí han sufrido pues los insultos y amenazas de los radicales que estaban ahí. Pero es que, claro, ahora lo que estamos hablando...
Los periodistas que han venido de Cataluña, lo único que han recibido nosotros han sido termos de café con leche y magdalenas del propio municipio de Villanueva de Sigena, pues como eso, corresponde.
Eso que han salido ganando, pero oiga, usted...
Mándenos unas magdalenillas de esas un día de estos.
Lo tengo en cuenta, don Luis, para la próxima.
¿Usted cree que el ministro, que es el actual consejero, no debe permitir que, como responsable territorial de cultura, esté alguien que dice eso, que debería destituirle si no dimite él?
Lo cierto es que, bueno, acabo de saber quién es responsable territorial de cultura porque me lo ha dicho usted en la entrevista, porque yo la primera vez que lo he leído había leído algo de transporte, que era un responsable de un consejo de transporte. En cualquier caso, es un impresentable absoluto. Y como digo, lo que tiene que hacer es al médico. Y desde luego, si alguien hace esas declaraciones, no debe seguir en su puesto. Eso está clarísimo.
Y ya por último, ¿cómo le explicaría usted a sus compañeros del Partido Popular de Cataluña que hoy decían que ellos acataban porque era una decisión judicial, pero que no compartían la devolución de los bienes a Sigena, que no estaban de acuerdo, que lo que pasa es que un juez les había obligado, a pesar de que Méndez de Vigo lo había intentado por todas las maneras, con ese recurso que hoy no ha prosperado, gracias para los aragoneses que no haya prosperado? ¿Cómo se lo explicaría usted?
Pues bueno, en primer lugar es que me cuesta tanto creer que alguien pueda decir eso. Por supuesto que las sentencias hay que acatarlas.
Si quiere le pongo el corte de García Albiol.
No, Dios me libre, no querría parecer, querido Dieter, que pongo en duda lo que usted me dice. No, lo que me cuesta es creer que alguien pueda decir eso teniendo una mínima información. Vivimos en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un elemento indisociable de la democracia, imposible de separar, quiero decir, imposible, indisoluble. Sin Estado de Derecho no hay democracia y no hay libertad, y eso es acatar las sentencias. Pero es que además acatar las sentencias, cuando en este caso no es una, son varias. Y ha habido 4 requerimientos para que se cumplieran. Y hay 2 consejeros que tienen diligencias penales, 2 consejeros cesados de la Generalidad Catalana, como son Santi Vila y Lluís Puig, que tienen diligencias penales abiertas en el Tribunal Supremo. Y lo mayor que puede desear un español que viva en democracia desde el 78 con la Constitución, sea de Huesca o de Barcelona, es decir, sea aragonés o catalán, es que las sentencias se cumplan y se cumplan en toda España. Nadie puede pensar que hay territorios que están al margen de la ley. Nadie.
¿Qué le ha parecido más chocante? ¿Ver a la consejera de Educación y Cultura de Aragón, que tanto le había costado reivindicar este asunto cuando era el gobierno de Cataluña independentista el que estaba, estando hoy en Sigena y dando la rueda de prensa, o a Echenique diciendo que es que el gobierno de Aragón se excita cuando ve a la Guardia Civil entrar en los museos? Esto es textual.
Bueno, hay 2 cuestiones. La consejera hoy ha hecho unas declaraciones en Sigena lamentables, ¿no? Porque efectivamente, mientras ella ha dejado solo al Ayuntamiento de Villanueva de Sigena en las reclamaciones ante el Supremo, hoy hablaba incluso de responsabilidades del Gobierno de España y que esto se había solucionado a pesar del problema de España. Eso es no saber que hoy era un día de fiesta para los aragoneses y no saber por dónde le da el aire. Pero es que al señor Echenique, de verdad, no hay... Bueno, solo le voy a decir una cosa. Sus compañeros de partido en Aragón, cuando se fue a Madrid, lo celebraron todos. Creo que con eso he dicho suficiente.
Bueno, pues hoy es un día de fiesta completa, entonces. Don Antonio Torres, vicepresidente de las Cortes de Aragón, muchísimas gracias por habernos atendido en este día tan ajetreado que han tenido en Huesca.
Pues muchas gracias y a su disposición.
A mí que me ha parecido soberbio es el alcalde.
El de
que los he entrevistado antes.
Estaba
emocionado. Sí. Y es para estarlo, porque es verdad que ha sido una lucha contra todos, incluidos los propios, que al final son los que ponen las zancadillas que más duelen.
Eso es verdad.
Y ha sido, pero no solo homérica la batalla que ha librado, con un, como decía un alto cargo de la Generalitat, con un juececillo que de pronto se ha puesto farruco, un juececillo, perdón, es un señor juez que está ahí para hacer de juez, pero tan en solitario algunas veces cuando lo has estado entrevistando, en estas etapas en las que evidentemente cuando no tienes respaldo y eres solo el alcalde de una localidad que mucha gente ni siquiera sabe poner en el mapa y que salga adelante esta historia y que al final, y no ha sido el 155 precisamente, ha sido lo que ha sido la constancia del señor alcalde, del abogado, del letrado en el que puso también que esta historia hay que tenerlo, hay que reconocerlo, porque la labor judicial ha sido tremenda, y de todo un pueblo detrás de este empuje. A mí me ha parecido de estas cosas que no suceden normalmente y que la gente no da estas batallas, primero porque políticamente a lo mejor es inconveniente y que te miran mal y que pensan en Madrid y todo esto, y luego porque es muy difícil creer que al final lo vas a conseguir, y al final se consigue, y el día de hoy lo demuestra, es demostrativo de que pese a todo y en el momento en el que estamos, en campaña electoral y todo esto, oye, pues se ha logrado.
Ahora fíjate, llevamos toneladas de horas de tinta hablando de los bienes de Sigena. Estamos hablando de unos bienes de un museo diocesano que se llevan, que ahora vuelve. Cuando estamos hablando de una comunidad entera que ha sido robada la Constitución, que ha sido hurtadas, empresas, puestos de trabajo, destrozada la economía por completo, destrozados los derechos de los padres, no hay ni un solo colegio donde puedas educarte públicamente, tanto que les gusta a ellos la educación pública, en castellano. No hay ni un solo sector que no haya sido tocado por ellos, manoseado y aniquilado. Han tocado los horarios comerciales de forma ilegal, han tocado las posibilidades de etiquetado de cada empresa, han tocado todo. Y parece la gran batalla el haber conseguido que unos bienes culturales vuelvan al origen donde nunca jamás tenían que haber salido. Es decir, hemos llegado a una situación en la que nos parece un gran triunfo cosas que deberían haber durado 15 segundos de papeleo administrativo. Oiga, ¿que usted ha cogido qué? Mire, ya lo está devolviendo, por cierto, ya lo está devolviendo porque ya le está pitando la furgoneta de la Guardia Civil que lo tiene debajo. Fin de la historia. O sea, nunca jamás debería haber llegado esto, ni tan siquiera una mini columna en un periódico. Y lo estamos dando como el gran logro. O sea, ¿exactamente a cuántos años luz estamos de que se recupere la legalidad en Cataluña? Porque si esto es un gran logro, el gran logro es que no sea noticia. El gran logro es que pase lo mismo que en Murcia, que pase lo mismo que en La Rioja, que no pasan estas cosas. Es que esto es un cachondeo literal. O sea, si vamos a tener que librar batallas como estas por cada uno de los colegios, por cada uno de los colegios catalanes en los cuales se está incumpliendo de forma absolutamente evidente y totalmente tradicional la legislación, o sea, ¿cuánto vamos a tardar en recuperar la normalidad? Porque eso sí es normalidad.
40 años.
A mí, bueno, dos cosillas. Uno, recordar que en el mismo caso que estos bienes que acaban de ser devueltos, están muchos documentos del archivo de Salamanca, que hay orden judicial de devolverlos y no se devuelven. Y le envío, aprovecho para enviarle un abrazo a Policarpo Sánchez de la Iglesia,
pues
que tanto ha estado...
Pues es otra de las personas que merece todo el apoyo, el sí, respaldo y reconocimiento.
Ha tenido algún problema de salud recientemente, sí. Así que un abrazo muy fuerte, Policarpo. Y luego, segunda cosa. A mí algo que me ha parecido, no iba a decir triste, pero no es triste, me parece ridículo, es la reacción de los políticos catalanes, no solo a Albiol, también a Arrimadas, lo mismo, bueno, yo acato la sentencia, pero todos en el mismo plan. Vamos a ver, señores, acatar las sentencias las acatamos todos, si nos gusten o no nos gusten.
Casi todos.
Bueno, y el que no las acate, pues se expone a lo correspondiente. No. Pero cuando se produce un robo, pues oiga, no ejerza usted de político localista absurdo. Si se han robado las obras y si está judicialmente ordenado que se devuelvan, pues usted no puede salir diciendo, no, a mí me gustaría que se quedaran en Cataluña. ¿Cómo? ¿Que le gustaría que se quedaran en Cataluña unas obras que han sido robadas? ¿Pero qué me está usted diciendo? Háganme el favor de no ser provincianos, de no hablar para su parroquia. Son ustedes políticos, y son ustedes políticos serios, hombre, y no veo el problema en que digan, pues sí, esas obras hay que devolverlas, porque fueron robadas.
Hombre.
Entonces, no creo que eso le vaya a hacer a un Albiol. Si Albiol sale a decir, señores, estas han sido unas obras robadas, lo han dicho los jueces, por tanto hay que devolverlas, que Lérida ni que Lérida. Bueno, si Albiol dice eso, yo creo que no solo no pierde un voto, sino que posiblemente ganaría algunos en Cataluña.
Yo creo que perder votos a estas alturas no va a perder votos y ni Albiol.
Pero
ni...
tienen ahí un escaño en Lérida, sí, el PP, que claro, también tiene miedo de quedarse sin representación en una provincia, claro, que siempre lo han tenido, o casi
claro,
siempre.
Lo que pasa es que la gente del PP, entonces, que todavía continúa votando al PP en Lérida, le va a coger y te lo explicas y le dices, mire, como a Lérida le robaran algo en Huesca, en Murcia o en Zaragoza, yo iría con todas las de la ley y les defendería hasta el último minuto. Para eso, tengo que decir que como el caso es al contrario, lo hago. Dos cosas. Una, que a esta película con final de momento cinematográfico, no le falta ni el nombre del abogado de Sigena, Jorge Español.
Español, este es. Este es.
Jorge
Junto
Español.
Junto con el alcalde, Jorge Español se merece también otro reconocimiento.
Y una cosa más. A esta gente, se han encontrado enfrente a todo el gobierno de Cataluña, con toda la administración y todos los partidos políticos y todas las instituciones, incluidas las eclesiales de Cataluña, en contra. Se han encontrado en contra al gobierno de España, que cuando tuvo la oportunidad también se puso en contra y recurrió. Y por una vez, yo creo que se pueden hablar más veces, pero por una vez que se pueda hablar bien de la justicia, solo encontraron a su favor a un juez, que cogió y dijo, señores, tienen razón. Y si no lo cumple, y además un juez que se interesó en que se aplicara la justicia de verdad. No dejó simplemente la sentencia y se lavó las manos y dijo, ahí lo dejo. No, cogió y dijo, y aprovechando ahora que hay un nuevo responsable, a él, directamente a él, personalmente, al señor Méndez de Vigo, le mando un requerimiento a ver si tiene el valor de decir que no.
Es que lo que tú estás diciendo, vamos a ver, la decisión ejecutiva, es decir, la decisión administrativa no tiene por qué esperar a ningún mandato judicial. Es decir, si tú en base a la información que tú tienes, tú sabes que esos bienes culturales no corresponden a Lérida, sino que corresponden a Sigena, tú no tienes por qué esperar a ningún mandato judicial. Tú los devuelves y punto. Porque según esa tesis, todo lo que no sea ilegal / inconstitucional lo tienes que permitir. Que yo sepa, el 155 tiene un apartadito donde pone y que vaya en contra de los intereses de España. Por tanto, ahí no pone en ningún momento que tú tengas que esperar a tener una orden judicial, porque la orden judicial no va a ir por los intereses de España. La orden judicial va a ir por si has entrado en algún tipo penal, si es un robo, si es un hurto, si es un no sé qué, pero no por una cuestión de interés para España. Y el 155 te obliga a revertir toda la situación, lo digo porque entiendo que la gente ya ni se acuerde, pero es que supuestamente estamos en 155 y te obliga a revertir las situaciones que vayan contra el interés de España, porque no se está haciendo.
Pero fíjate, Carlos, antes se entrevistaba a Cayetano Álvarez de Toledo, que le da hoy un premio, el premio Sociedad Civil del año 2017, y decía, ha habido un clic. Pues yo le decía, ¿tú estás esperanzada con lo que pueda pasar el 21 de diciembre? Y dice, pues si te digo la verdad, esperanza tengo porque algo ha cambiado la sociedad. Y entre otras cosas, veremos a ver cuánto cambia.
Luis también, ¿eh?
Sí, Luis también. Y yo me sumo
de los optimistas.
A los optimistas, sí. Yo me sumo,
ya lo he dicho,
con 35 Luis hasta...
escaños, Ciudadanos.
Bueno, yo, ahí ya no sé
ahí
si va
no
a ser.
Llegamos, pero...
Pero vosotros en este programa sí que estáis notando un cambio. Sí, antes, pero... pero digo, escúchame, Carlos, antes de que hablemos del cambio en Cataluña, que todavía nos queda una hora de programa, ¿cuál es el cambio que estamos notando en este programa, Carlos, Alejandro?
No sé, para bien, desde luego, no sé cuál, pero para bien.
Entrevistamos a gente que le pones en un brete y en vez de entrar con un poquito de arte torera, paso por aquí, le dices, oiga, que los de su partido en tal, y dicen, ¿cómo?
Sí.
Entrevistas a la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León y le dices, oiga, que aquí Maroto ha dicho que el cupo... No, pero digo, por lo menos,
sí, pero...
por lo menos ya no se calla lo de antes.
Por ejemplo,
Isabel Boni,
una entrevista en la que, digamos, políticamente no era lo más...
O Bauzá, o Albiol, cuando le ha tocado...
Pero si yo a lo que voy es a que precisamente porque había esa beta de optimismo y de esperanza, que es un movimiento popular, que se está trasladando a las capas más cercanas a la gente, precisamente de ese movimiento, es decir, los concejales lo han captado enseguida, las propias zonas sectoriales de cada partido dentro de los barrios lo han captado enseguida, porque viene de abajo, es decir, viene de la gente que tiene una sensación y tiene un sentimiento de defensa de la unidad de España, de la Constitución, etcétera. A mí lo que me llama la atención es que en medio de que te está creciendo ese sentimiento, tú acortes el periodo de reacción política plantando las elecciones el 21 de diciembre.
Y
dices, déjale que crezca.
Y a propósito de
déjale
eso,
que crezca.
Acuérdate de esto para la siguiente hora, Carlos, porque ha habido unas declaraciones de Inés Arrimadas y a mí me han parecido curiosas. Ha dicho Inés Arrimadas, queremos llegar al gobierno de Cataluña porque lo primero que quiero hacer es una auditoría de todos estos años. Hace unas semanas...
De tres décadas se refería.
Hace unas semanas, fíjate, con que le hicieran solo de tres años, hace unas semanas la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, dijo, los que se han lucrado con el negocio del independentismo. Estamos viendo que se están persiguiendo, imputando, y para que vean voy a meter dos casos, a gente que estuvo en el Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular, por el caso de la imagen en internet, que si has contratado no sé qué empresa por 60.000 euros. Y estamos viendo lo de los concejales de Alcalá de Henares de Podemos, que si le has dado una subvención de 10.000 euros. La auditoría de cientos y cientos de millones de euros que se podría haber hecho en 6 meses en el gobierno de Cataluña
con los de el dedo y los cientos de millones del separatismo catalán podría haber sido de Órdago. Ahora os lo centro, pero antes, Nieves, que nos vamos a ir a las noticias. ¿Otro consejo para nuestra audiencia?
Voy a dar el teléfono de Aegon, el teléfono para contratar este seguro de salud, 32,95 euros al mes, con más de 39.000 médicos de libre elección a nuestra disposición. El teléfono es el 900-177-177, 900-177-177.
Venga, pues seguimos aquí en la tertulia con Carlos Cuesta, Luis del Pino y Alejandro Vara. Y ahora, las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
El vicepresidente de las Cortes de Aragón dice que hoy es un día de celebración después de recuperar el tesoro de Sigena.
Sí, así lo ha señalado en este programa hace unos minutos y ha remarcado que falta una obra. Además, Antonio Torres ha respondido al director de los Servicios Territoriales de Cultura del Gobierno de Lérida, Josep Borrell, que esta mañana amenazaba con restringir las prestaciones sanitarias en Aragón tras la operación de Sigena.
Es un impresentable absoluto. Y como digo, lo que tiene que hacer es el médico. No debe seguir en su puesto.
No solamente es eso, ¿eh?
O sea, yo he visto hoy cómo han llegado a Sigena los periodistas aragoneses. Y dicen que en su vida les han humillado e insultado tanto como hoy. Que les han tirado hasta piedras. De verdad, que hay mucha gente que está enferma porque no puede haber otra explicación más que una enfermedad, una esquizofrenia.
El vicepresidente de las Cortes de Aragón también ha criticado las palabras del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, que hoy ha lamentado que en Aragón haya actores políticos, dice, que intenten enfrentar a pueblos hermanos, o que el gobierno aragonés ha señalado también se excite ante la visión de la Guardia Civil entrando en museos. La última del partido de los círculos en pronunciarse sobre los bienes de Sigena ha sido Irene Montero. ¿Qué ha dicho Miriam Muro? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sorprendí a Irene Montero descolgándose de la versión dada esta mañana por Pablo Echenique. Si el secretario de Organización de Podemos evitaba responder a la pregunta concreta de dónde tienen que estar esos bienes, Montero sí que lo hacía.
Pues, ¿qué decirles? La verdad que nosotros pensamos que esos bienes tendrían que estar donde deben estar. Creemos que son bienes que estaban en Aragón, si no me equivoco, que son propiedad o deberían serlo, y por tanto, pues, pensamos que deben estar ahí.
Más cosas
allí. Espera, Miriam, ¿sigues ahí?
Sigo, dite, sigo.
Sí. Dile a Irene Montero que le podemos dar por podcast el resumen que hizo Sandra León con Andrés Amorós de lo de los bienes de Sigena. Dile que son 15 minutitos, lo escucha y ya se entera de qué va la historia, porque me da a mí que le habéis pillado con la pregunta porque no tenía ni idea de lo que le estabais hablando, ¿eh?
Hombre, y si es de Sandra, por supuesto, Dieter.
Vale, gracias, Miriam. Ahora sí, perdona la interrupción, Verónica.
Pues seguimos hablando de más cosas. A 10 días de las elecciones en Cataluña, Podemos ha confirmado las líneas rojas que establecería para hacer de llave postelectoral e investir presidente a otro candidato. Los morados se muestran dispuestos a negociar con Esquerra siempre que renuncien a reclamar unilateralmente la independencia. Al PSC le reclaman que se desmarque de Mariano Rajoy y que niegue el apoyo a la intervención con el artículo 155 y le recuerdan que ningún caso darán soporte a Miquel Iceta si cuentan entrar en el Ejecutivo catalán con Ciudadanos. Y sobre posibles pactos también ha hablado la candidata de la Formación Naranja en Cataluña, Inés Arrimadas.
Nosaltres proposarem prioritzar els diners.
Nosotros propondremos prioritzar el dinero del procés, dice, para usarlos en política social. No es que... No sé qué explicación encontrará Podemos para decir que no. En cualquier caso, cuanto menos escaños tengan los señores de Podemos y los señores del Partido Socialista, supongo que menos tentaciones tendrán de reeditar un tripartito con Esquerra, porque Podemos ya habla claramente de un tripartito con Esquerra, PSC y Podemos. Entonces, si les dejamos con pocos escaños, puede ser que tengan menos tentación de reeditar un tripartito. Y en Madrid, la policía continúa buscando 1.800 bombonas de gas sustraídas de una sede de Repsol de la calle Boyer el pasado viernes. Ana Borges, buenas tardes.
Buenas tardes. La Policía Nacional cree que el robo fue obra de unos delincuentes comunes y no está relacionado con terrorismo. Al parecer, los autores del robo utilizaron hasta 4 camiones para su traslado, con lo que hicieron varios viajes para sacarlas del recinto. Sabían que hasta ahora no había vigilante de seguridad y cómo transportar la mercancía. Luego huyeron en otro camión de la empresa antes de la llegada del vigilante, que fue quien dio la voz de alarma. Por tanto, una de las hipótesis es que pudieron contar con ayuda de alguien que trabaje o que haya trabajado en esta sede de Repsol. Germán Rodríguez Castiñeira es el jefe superior de la Policía de Madrid.
La unidad de información perseguía detectar algún indicio de que pudiera tratarse de algún tipo de atentado en curso. A medida que ha ido avanzando, se van prácticamente desvaneciendo cualquier indicio de que pudiera ser así. Todo indica, pero no al 100%, que se trata de un robo pues, practicado por delincuencia común.
De momento no hay detenidos y continúa la investigación.
Gracias, Ana, y nos vamos a ver cómo se circulan por las carreteras. DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, en la A42, un accidente en Parla genera 6 kilómetros de retenciones en dirección a Toledo y complica la circulación también en el sentido contrario a la capital. Más dificultades de entrada y salida en la A5 en Móstoles. Complicaciones de entrada en la A1 hasta el nudo de Manoteras. Tráfico lento en la M40 en Coslada en sentido A3. En Barcelona, circulación intensa en las rondas B10 y B20 hacia Nudo Llobregat y en la B30 en San Cugat del Vallès hacia El Papiol. Dificultades de entrada a la ciudad condal, en la C17 en Parets del Vallès y en la C58 en San Quirze del Vallès y Moncada y Reixac. En Asturias, las cadenas son obligatorias en Leitariegos y Somiedo. Misma situación registramos en otros 9 puertos de montaña asturianos. En Navarra se encuentra intransitable la vía NA2012 en Ochagavía y deben circular con cadenas en el puerto de Belagua y en la vía NA7510 en Irañeta. En Salamanca sigue cerrado el acceso a la estación de esquí La Covatilla y son obligatorias las cadenas en este puerto, así como en la vía SA203 en El Cabaco. En Burgos continúa cerrado el puerto Lunada. En Granada es obligatorio el uso de cadenas en el puerto de montaña ubicado en Monachil. Situación similar encontramos en las vías A40-50 en Padul y en la A317 y A4301 en Huéscar. En Sevilla el agua corta la vía SE8205 en la Puebla de Cazaña y por último en Albacete precaución por las heladas en la AB516 en Bogarra.
Pues sí que está complicado el tema con la borrasca Nieves. Después de la información de la DGT, ¿un consejo de la Dirección General de Tráfico?
Tenemos que tener no los dos ojos, los cuatro ojos en la carretera, las dos manos en el volante y no mirar al teléfono móvil cuando vamos conduciendo, que lo importante es la carretera y mirar el teléfono móvil nos puede distraer de lo importante. Recuérdalo cuando conduzcas, porque las estadísticas de la DGT son claras. Las distracciones al volante son uno de los factores que están detrás del 30% de los muertos en accidente de tráfico. Y el móvil, el teléfono móvil, es uno de los elementos que más distracciones produce. Es evidente, si al volante miras el móvil de vez en cuando, solamente vas a ver la carretera de vez en cuando.
Pues mira, nos acordamos de Nouguel Ansoulay, de todas las bondades que tiene el practicar el deporte de moda, que es cuidar tu pelo, y seguimos con nuestra tertulia.
Sí, Nouguel Ansoulay, no perdamos la oportunidad y cuando nos lavemos el pelo no utilicemos cualquier champú, tenemos que utilizar Nouguel Ansoulay porque en cada lavado ya sabemos que vamos a estimular el crecimiento del pelo y además vamos a ayudar a frenar la caída y a retrasar la aparición de las canas, que eso ahora preocupa a mucha gente. Vamos a saludar, si te parece, porque tiene todos los productos de la gama Nouguel Ansoulay a la Parafarmacia Barrio. Vamos a saludar a Sara y Arturo en la calle Vázquez de Mella, en León. Para allá va nuestro saludo de hoy.
Fíjense ustedes, si Raúl Romeva hubiera sabido de Nouguel Ansoulay a tiempo.
Pues fíjate.
Su vida sería distinta. A lo mejor pues no habría pasado por todas estas vicisitudes.
Probablemente, sí. Le habría librado de todas estas penalidades. Nouguel Ansoulay pudo cambiar su vida si él hubiera actuado bien. Pasa que se quedó con algo de Nutella en soufflé y eso no valía.
Sí,
Nouguel
Ansoulay. No lo captó bien.
No lo captaste bien. Ay, Romeva. Ahogar en las penas que nunca curó. La última vez que alguien la vio, contaba monedas en una estación. Quizás yo la vi partir.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
A punto de llegar a las 6:15 de la tarde, las 5:15 en Canarias, estábamos comentando aquí a micrófono cerrado, Carlos Cuesta, Luis del Pino, Alejandro Vara, Nieves, López Gamonal y un servidor, la foto navideña de la familia real, Nieves.
El esperado Christmas que todos
la felicitación
los años nos obsequia.
De Zarzuela.
Sí.
Que estábamos todos esperando a ver de qué iba este
¿Y
año.
¿Y cómo ha sido? ¿Un posado familiar como el del año pasado que salían muy monos todos?
No tiene nada que ver con el año pasado, porque el año pasado era una foto mucho más familiar, más íntima, en otro ambiente, y sin embargo este año es una foto con el Palacio Real en uno de los balcones. Además, luego nos hemos enterado que la tomaron el día, el 12 de octubre.
Estaban por allí.
Tiene carga
Entonces es una foto mucho más institucional.
Tiene carga
es más rígida, más severa, más austera.
Es yo verdad creo que aparecen todos sonrientes.
Sí, hombre, que menos.
Pero, claro. Pero
es Navidad. Ya. En nuestros corazones también. Y en
pero si quieren dar esa imagen solemne, institucional, por el momento político
en el que
estamos.
No, y además que haya sido la foto elegida, la del 12 de octubre, Vara, sí, que hay carga simbólica detrás, ¿eh?
Está claro que se hizo porque se hizo y cuando se hizo. Y estas cosas, hay mensajes a lo largo del año de la corona que todo el mundo está pendiente de ellos. Uno de ellos es, por supuesto, el crisma navideño, que se reproduce y será portada en algunos medios mañana y en los medios digitales está hoy ya ocupando espacio, y otro el mensaje del rey, tres días después de las elecciones catalanas, lo cual quiere decir que será posiblemente el segundo discurso más seguido del rey después del que dio el día 3 de octubre, por supuesto. Y en todas estas cosas se miran mucho y, bueno, lógicamente la fotografía nos puede parecer la fotografía de una familia que está felicitando a los españoles la Navidad, nos puede parecer un poco severa, pero se tiene que tener en consideración, imagino, las circunstancias políticas por las que atravesamos. Yo la veo demasiado severa, pero demasiado, porque no deja de ser una felicitación navideña de una familia, que vale que es la familia real, con las niñas, que muy bien, que la princesa, que es la infanta, pero tampoco creo que hay que ponerse, no sé, en fin, no es que me disguste, pero me gustaba más la del año pasado.
Es verdad.
Están todos muy guapos. Están muy guapos, hombre.
Está muy bien. Guapos están porque guapos son todos y todas, que dirían.
Y si lo ha hecho, y si lo ha hecho así, por algo será. Porque última vez
tiene su porqué todo.
Sí.
Todo tiene
Últimamente el rey Felipe VI acierta
todo. Lo borda.
Todo.
Es que, vamos a ver, que yo entiendo lo que dice Alejandro, y es verdad. O sea, no dejan de ser las fiestas navideñas. Pero yo creo que es cierto que le está marcando una impronta a la Casa Real de tono de preocupación a todo lo que está diciendo, de tono majestuoso, que es lo que tiene que ser. A mí estas historias de que la corona tiene que formar parte de Twitter y del Sálvame, pues no, o sea, lo siento mucho. O sea, ellos viven de lo que viven y viven de una cierta distancia. Tienen que ser la última instancia y la última institución, la institución más grandilocuente del Estado. Es que tienen que ser eso y tienen que marcar esa diferencia.
Solemnidad muy
totalmente
importante en la monarquía.
Y la están marcando porque, en estos momentos el peso que tiene es un peso, además, y lo hemos asumido todos, y yo creo que además estamos todos convencidos de que tiene que serlo y que le está viniendo muy bien a España, un tono de poco menos que el cinturón de seguridad de última instancia para que el castillo de naipes en el que vivimos no se venga abajo. Y entonces ellos es verdad que están marcando ese tono sobrio, ese tono absolutamente solemne, majestuoso. Yo creo que sí que es acertado, independientemente que pueda parecer menos cariñoso el mensaje que en otras ocasiones, ¿no?
Sí, hombre, es algo menos amable, también se entiende, también se entiende. Lo que sí que es verdad es que se analizará y lo mirará y lo comentará todo el mundo, porque la felicitación navideña no es la de otras veces, y que la gente además más se mira a las niñas, a la princesa, a la infanta, que a los padres, que los tenemos algo más vistos, porque es verdad que no aparecen demasiado las hijas de los reyes, pero sí queda un poco como algo riguroso, que a mí no me parece mal, pero puede que haya gente que sí que dirá, oye, es un clima la gente, navideño.
La gente, ¿qué es lo que espera? La gente espera
pues
que
estas una circunstancias... portada de Lola con las infantas, la princesa y la infanta tan simpática, sonriente.
No.
A ver,
la gente, lo que espera es que el rey en estos momentos esté preocupado, como lo estamos
y
todos.
Y que el día 24 de
una
diciembre...
Una imagen de un rey relajado en estos momentos no cuadraría mucho. Porque no estamos relajados ninguno, estamos todos con los nervios a flor de piel y hasta las mismísimas narices de tanta mandanga, ¿no?
No, bueno, hay que decir que en la fotografía aparece un rey, como siempre, es el tipo que mejor sonríe del país, pues está con una sonrisa relajada, pero está con la reina y con sus dos hijas en un balcón del Palacio Real el día 12 de octubre, y en el crisma, aparece... Feliz Navidad, tal, pim, pam, no sé qué, no sé cuántos. La firma del rey, la firma de la reina y debajo, escrito por ellas, Leonor, princesa de Asturias, Sofía, infanta de España.
Que es continuidad.
Claro.
Es continuidad. Aquí estamos
y aquí vamos a seguir
y aquí
estando.
Estaremos. Aquí estamos y aquí estaremos.
No, no, está bien pensado. Sí. Está
¿y la
muy
foto
bien
del 12 de octubre?
Claro, y la por foto supuesto, del 12 de octubre.
Lo del 12 de octubre es clarísimo el mensaje y no necesita más interpretación.
Y con este crisma...
Lo único que el crisma es el crisma y bueno, en fin.
Y salimos al balcón.
Claro. Sí.
Es decir, salimos del palacio. Salimos porque hace falta que salgamos. Y vamos a seguir estando. Y estamos nosotros y está nuestra descendencia. Así que aquellos que quieren montar
mucha
una república dentro de una monarquía se pueden ir esperando porque tienen para rato. A ver, yo creo que el mensaje está muy bien trazado y es un mensaje que además yo creo que ellos han empezado a elegir, aquí se ha hablado muchas veces, de si estaba intentando mantener la Casa Real una especie de mensaje para unos y para otros. Y yo tengo la sensación de que si eso fue verdad, desde luego desde hace mucho tiempo, el rey Felipe ha optado por, vamos a ver, nosotros tenemos los principios que tenemos. A los que les gusten vale y a los que no les gusten pues ya saben, ¿sabes? Pues que se aguanten. Básicamente. Y esos principios son el mantenimiento de la unidad de España, la representación de nuestro sistema constitucional, los principios de la transición y, por lo tanto, a quien tenemos que gustar, que yo creo que es por donde iba Luis, tenemos que gustarles a los que los defienden. Y tenemos que disgustarles a los que no los defienden. Porque es lo normal. Cuando tú te decantas y cuando tú mantienes una posición firme, ya sabes que vas a tener seguidores y perseguidores. Y yo creo que la Casa Real ha asumido ya un mensaje de comunicación en el que, oye, nosotros estamos donde tenemos que estar. Y tendremos seguidores y tendremos perseguidores. Sí, sí, claro, porque esa es nuestra función.
Sí, pero si te dedicas a mimar a los seguidores hay un momento en que dicen, ¡buf! Pues no quiero ser imbécil.
Si abres las puertas a los perseguidores, van los perseguidores y se te cuelan dentro. Fíjate, qué cosa más difícil de entender.
Y expulsan a los otros.
Y expulsan a los seguidores si es que quedaban.
Porque hay veces que tú piensas que tu parroquia es tan fiel que aunque mimes a los otros, los tuyos nunca te van a dejar.
Exacto.
Y en política se está viendo ahora mismo que ya hay gente que no traga, y es lo que yo me refería al cambio en el ambiente. Estamos viendo que se está viviendo en la calle y que se está trasladando a la política. Vía porque te pilla el vecino en la escalera o porque tu familia te lo recrimina, cuando les preguntas aquí, antes decían, hombre, no, nos llevamos bien. Bueno, pues ahora no se callan. Tú preguntas a uno del PP de Valencia si le parece bien lo que están haciendo en Madrid, otro de tal, y te dicen, oiga, pues me parece fatal.
¿Qué?
El de Cataluña...
¿Sabe usted dónde
de...
se ve muy bien esa especie de esquizofrenia que están viviendo los partidos constitucionalistas, y muy especialmente el PP? Tú te vas por cualquier pueblo de España, no demasiado grande, y te encuentras con que quienes tienen la bandera en el balcón pues son, entre otros, los concejales del PP de la localidad, que además animan a sus vecinos a poner la bandera en el balcón. Y luego te encuentras al diario de cabecera de doña Soraya Sáenz de Santa María publicando artículos diciendo esto de la bandera en el balcón es de fachas y tal. Es decir, hay una ruptura entre lo que son las alturas que viven al margen de la calle y lo que es la calle, quienes están en contacto con el vecino.
Y que las
día
municipales
día, ¿no?
Y las autonómicas han empezado a pelearse hoy, ¿eh? O sea, que no solo Errejón está en campaña, que por cierto, Errejón, ojalá vuelvas a aparecer algún día por el Congreso que te paga dinero. No digo que no vayas, sino que vayas y digas algo. Porque los de Alcalá de Henares imputados por corrupción son de tu bando. Son de tu bando. Y están ahora Espinar aprovechando para cortarle los pies. Pero nos gustaría saber qué opina Errejón de concejales imputados por corrupción, de su bando. De lo de Cataluña, esta boca no es mía. Carolina Bescansa haciendo la guerra por su cuenta. De lo de Sigena, Echenique dice una cosa, Irene Montero dice otra. Y Errejón escondido, preparándose el asalto a la Comunidad de Madrid. Bueno, pues otros dicen, oye, a ver si voy a pagar yo el pato otra vez. A ver si voy a pagar yo el pato. Y el PP que palmó en el año 2015 fueron las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque había que esperar al otro momento, a que Podemos asustara a nivel nacional, y el castigo se lo llevaron en comunidades y en ayuntamientos. Ayuntamientos del cambio, del que os voy a hablar ahora, de uno en concreto. Y entonces han pensado y han dicho, anda, o sea que yo, PP de Aragón, que llevo toda esta vida partiéndome la cara por lo de Sigena, resulta que ahora la consejera de socialista va a hacer campaña metiéndose con Méndez de Vigo porque Méndez de Vigo se pone del lado del gobierno de Cataluña. Ah, o sea que yo, consejera de Castilla y León, que consigo que con los menos posibles les dé el mejor servicio con educación, tengo que aguantar que me diga alguien, hoy Rajoy ha vuelto a insistir, que la negociación del cupo se ha hecho con transparencia. Pues la entrevistamos aquí y lo suelta. Ah, que Bonic tiene que escuchar que dicen que no hay adoctrinamiento en las escuelas por parte de Oltra y compañía. Porque lo dice un tipo que es portavoz del gobierno en Madrid. Pues lo suelto. Y eso, antes había un silencio sepulcral que nadie se atrevía a decir. pero ahora han visto que la calle fluye y dice, oye, chicos,
es que, a ver, yo nunca he compartido las tesis estas de que hay que ganar unas elecciones por la desmovilización del contrario, que son tesis que ahora están muy de moda, sobre todo en el Partido Popular. No ganemos por movilizar a los nuestros, porque los nuestros ya son nuestros. Uf, cuidado con esa tesis, los tuyos son tuyos hasta que dejan de serlo. Especialmente si tienes otros partidos que compiten con ese mismo espectro de voto, ¿no? Y me estoy refiriendo, evidentemente, a Ciudadanos. Independientemente de cómo sea Ciudadanos, compite por ese espectro de voto. Yo soy muchísimo más de la otra tesis. Es decir, tú tienes que ganar las elecciones por movilización de los tuyos. Y si se movilizan los restos, bueno, pues sé capaz tú, por liderazgo, de movilizar más a los tuyos. La Casa Real claramente está optando por ese mensaje de movilización de los buenos. Y no está jugando a la desmovilización. ¿Cuál es el problema que tiene en estos momentos el Partido Popular? Y lo que están viviendo los barones regionales. Los barones regionales se han dado cuenta de que hay un movimiento popular basado en la defensa de la Constitución que es perfectamente aprovechable por ellos para ganar por movilización. Pero, sin embargo, resulta que desde Moncloa se sigue marcando la tesis de que hay que continuar con la desmovilización, que es lo que está marcando el 155. Y hay un choque de dos culturas. Y, lógicamente, los barones están diciendo, oiga, yo sé perfectamente cómo está la calle. En estos momentos la calle lo que pide es defensa clara de la Constitución, ir en contra del adoctrinamiento, ir en contra de las prácticas separatistas, ir en contra, no ponerse de costado.
Bueno, si tenemos el crisma ya de la familia real, pues sí, se completa el círculo virtuoso de la precampaña de Navidad con la cesta de Libertad Digital.
Sí, señor. Estábamos, ese jamón,
es
ese
verdad
jamón.
Que estamos muy contentos por el éxito que otra vez ha tenido la cesta, pero sin el crisma de los Reyes no es lo mismo. Entonces tú le pones la cesta y al lado la felicitación de los Reyes y ya queda todo completo. Porque además de lo bien que sale la familia real, acompañados de un jamón ibérico de guijuelo de más de 7 kilos, de esa botella de cava Pago de Tarsis, con lo que te gusta a ti, Vara, la botella de licor naranja Federica, Luis del Pino.
Bueno, eso ni te cuento.
Y la botella tinto aljibes, por favor. Y la lata de filetes de anchoas en aceite de oliva, conserva Santa María, que Carlos Cuesta en 2016 dijo son las mejores y efectivamente...
No lo dudaría.
En 2017 también ganaron el premio. Invierte usted no en oro, sino en aceite de oliva, selección Ibarra, virgen extra. Y para el que le guste el queso, el pastor de Campo Real, con lote de especialidades y los dados de queso, Luis del Pino.
¿Sabe usted cuando yo tengo la sensación de que ha empezado la Navidad? En esa mañana en que uno se despierta y escucha pero queridos oyentes que compartan conmigo esa misma sensación, para cuando ustedes digan ha empezado la Navidad a escuchar ese soniquete, ya será tarde para pedir la cesta porque se habrá acabado antes, así que pídanla ahora porque si no para entonces ya se habrá agotado.
Consejo de Luis del Pino. La semana que viene dirán ay, si hubiéramos hecho caso a Luis del Pino. 984-1028, que este año al incluir la famosa taza del grupo Libertad Digital con la bandera de España todavía hemos arrasado más. 984-1028, yo me esfuerzo, pero el resto ya es cosa suya. Hablando de estas fechas y de los Reyes de España, el otro día decíamos que Zaragoza se llevaba la palma en el tema de boicotear la Navidad con las luces que han puesto en Zaragoza, que son las luces que menos iluminan del mundo, le han dado un premio. En comparación con otras ciudades, salió con otros ayuntamientos del cambio, Zaragoza salió bastante mal parada. En Valencia se han molestado y han dicho, vamos a ver, ¿por qué nos tiene que ganar Zaragoza en esto? ¿Y qué noticias tenemos de Valencia, Nieves?
Que este año volverá a haber cabalgata de magas republicanas. ¿Os acordáis de Libertad, de Igualdad, de Fraternidad, desfilando y siendo recibidas por el alcalde de Valencia?
Con bueno, pues todos este los respetos, año... a mí que me gustan mucho las películas del oeste, sí. Parecen... cabareteras de...
Y taberneras.
Del salón, pero vamos, es que probablemente las hubieran cogido para hacer algún tipo de película de James Stewart en un salón. Cabareteras de salón,
más
por decirlo.
Más bien Spaghetti Western las veo, no le veo el nivel de...
No, yo más bien las veo como las cabareteras esas tan perfectas de la película Sin Perdón, de Clint Eastwood, ¿no?
Sí, pero...
Esas tenían más clases, ¿no?
Te iba a decir que esas y menos kilos. Esta es, esta es, en concreto, es la película Fuera de la Ley, con Clint Eastwood en el papel de Josie Wells, en aquel pueblo perdido donde había una cabaretera bastante rechoncha. Bueno, pues una de esas está en el balcón del Ayuntamiento de Valencia, porque cómo nos íbamos a perder era hacer una cabalgata de magas republicanas.
Lo que pasa que este año van a tener la deferencia de desfilar después de los Reyes.
¡Hombre, mira!
Ganando pequeños espacios, eso poco a poco, es, a la gente se la escucha,
claro.
Y al final dices, oye, no podemos cometer la tropelía del año pasado. Este año será el día 7.
Ahora, estos serán los mismos que decían que no había que apoyar la cabalgata de los Reyes, porque claro, no podías apoyar a un determinado colectivo fastidiando a otros. ¿Y exactamente cuál es el colectivo que apoya a estas magas?
Pues mira, te diré que no
son... Aparte de ellos.
Te diré que no son los niños, porque si el Ayuntamiento de Valencia quisiera ayudar a los niños y a sus padres, lo que haría sería esforzarse por no ser protagonista de la siguiente noticia. Las guarderías valencianas no han recibido ni un euro del bono infantil en todo lo que llevamos del curso. Joseca, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter, ¿qué tal?
A ver, cuéntanos cómo es esto.
Pues efectivamente, en lo que va de curso, ni desde la Consejería de Educación ni desde el Ayuntamiento de Valencia han abonado ni un euro del bono infantil, o conocido también como cheque escolar, a las guarderías, y ello pues lo que está generando es muchos problemas y está repercutiendo en el impago a las familias y en lo que son las obligaciones a terceros. Porque,
hombre, pero algún euro sí que habrán aportado.
Pero a día de hoy, esto es un tema que a veces es cierto que ocurre, pero es uno de los problemas que suele ocurrir tantas veces cuando se trabaja con la administración y sobre todo en temas de ayudas, subvenciones y demás. Hasta que se finaliza el proceso de la petición, se comprueba que todo está en regla y se entrega, hay una demora, pero el problema es que esta demora está haciendo que muchas familias se vean en situaciones y muchos centros angustiosas, en situaciones, me atrevería a decir, dramáticas. Y hay que recordar que si esto estuviera ocurriendo y no estuviera gobernando Compromís, ya habrían puesto seguro el grito en el cielo denunciando que a los más vulnerables de la sociedad, como son los menores, se les tiene completamente olvidados o marginados, y a esas familias se les tiene una situación que es, pues me atrevo a decir, como he dicho, dramática. Y la prueba es que desde diferentes colectivos, desde ACADE, ADIP, desde FECEVAL, desde muchos de estos colectivos, ya han explicado pues que otras veces se ha tardado, pero menos tiempo, y que en este caso, pues aunque la Consejería alega errores en la justificación, es una situación verdaderamente dramática que nos agilice este pago.
Estoy leyendo unas declaraciones de un señor que se llama Mariano Vivancos, director gerente de FECEVAL, que citabas tú, que dice que es que en algunos centros ni siquiera han cobrado el bono del pasado junio. Y claro, como es un dinero que adelantas, no adelantas, tienes que poner, no tienes que poner, que están priorizando los pagos de nóminas y a la Seguridad Social,
claro,
para no tener que asumir otras deudas y otras multas antes del cierre.
Ese es uno de los problemas, y ahondando en lo que estabas diciendo, esas declaraciones de Mariano Vivancos, que es el director gerente de FECEVAL, que es la federación que aglutina a los centros de enseñanza concertada de Valencia, además es que el problema es que luego, cuando se resuelven, ha habido casos en los que hay beneficiarios que se quedan fuera, y entonces el centro tiene que asumir ese coste, porque cuando se resuelven las subvenciones y las ayudas, habían confiado en a lo mejor pues una serie de niños y de personas que podían tener esa ayuda, y luego sucede el problema y la situación está siendo, pues como digo, dramática y caótica. Tenemos aquí abiertos ahora mismo frentes graves en educación, por supuesto en cultura con las noticias recientes del Palau de les Arts, en sanidad y también graves, y en el tema de la financiación, que es el tema, digamos, global, pero las dos patas tan trascendentales en nuestro bienestar, y lo digo con toda sinceridad, tenemos una situación en algunos puntos alarmante, porque la gestión está siendo o ineficaz o excesivamente ideológica y por lo tanto sectaria, tanto en sanidad como en educación.
Claro, porque aquí se cierra el círculo del populismo. El Ayuntamiento de Valencia y el Gobierno de Valencia, del tripartito, dice, señores padres, para que ustedes tengan que pagar menos dinero, yo les voy a dar a ustedes un bono del que se van a poder beneficiar durante todos los meses.
Sí.
Y dice, pero se lo va a adelantar la guardería en este caso. Llegan las guarderías y dicen, oiga, mire, le voy a cobrar todo íntegro a usted, padre, y ya cuando yo reciba el bono, ajustaremos cuentas. Claro. Y entonces el padre coge y dice, pues me llevo al niño de aquí y me voy a la guardería de al lado, que ella me lo descuenta los 40, 50 o 60 euros. Pero claro, pasan los meses y esas guarderías cogen y dicen, oiga, o centros educativos, dicen, oiga, ¿y cuándo cobro yo? Porque claro, si yo le estoy quitando un dinero a estos padres que tengo que cobrarles por unos gastos que asumo, ¿usted cuándo me paga? Porque a lo mejor es demasiado tarde. Y dice, ah, es que tenemos unos problemas tremendos. Sí, bueno, pues
unos problemas, se genera la típica situación casi de default y la administración deja, por decirlo de alguna forma, tirados aquí a escuelas o a padres, pero luego para otras cosas, que es lo que a la gente le sorprende y con razón, siempre hay dinero. Se leía el otro día que Mónica Oltra tenía más asesores. Se mantienen siempre el mismo número de consellerías, de altos cargos. Entonces, a la gente yo entiendo que eso le sorprende. Cómo hay dinero siempre para unas cosas en plazo y día y fecha, y para este tipo de necesidades que son importantes, no hay o se retrasa tanto que genera problemas como los que estás perfectamente ahora mismo relatando.
Claro.
Y es curioso que se pongan de acuerdo tanto FECEBAL como ADI como la asociación Salven 03. O sea, diferentes asociaciones y colectivos que suelen a veces responder a diferentes sensibilidades, están de acuerdo en esta denuncia y en esta crítica.
Claro. José, que un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Dieter.
¿Qué os parece esto, Luis?
Pues a mí me parece dos cosas. Primero, que no hay dinero para las guarderías, pero sí para organizar cabalgatas de magas republicanas. Está muy bien. Segundo, a mí es que me sigue maravillando que en pleno siglo XXI nos traten como si estuviéramos en el siglo XIX. Dicen, no, y usted presenta las solicitudes y entonces se tramita aquí un tío con manguitos verdes poniendo unos sellos y pum, pum, pum. Y luego al final resulta que a lo mejor le falta un papel o no sé qué. Y dices, oiga, pero si puedo entrar en Estados Unidos a comprar cualquier cosa y online meto todo lo necesario, mi dato, mi tarjeta, mi no sé qué, si no tengo dinero no me lo dan, si lo tengo me lo dan, todo inmediatamente. Y resulta que con la administración española te obligan a hacer trámites por un tubo, que la mayoría de ellos consisten en que tienes que ir a otra ventanilla de la administración a pedir un dato que ya la administración tiene para darlo en la ventanilla de al lado. Dices, pero leches, es que no pueden ustedes interconectar los sistemas. Y me meto online y digo, necesito mi bono de guardería. A ver, usted se llama DNI, vale, con esto ya consulto Hacienda, a ver cuánto cobra usted, si entra en el criterio, si no entra en el criterio, si tiene una casa en propiedad, si no la tiene. Oiga, pero si tienen
pero
ustedes
no,
todos los datos de mi vida.
No, es que vamos, ellos tienen la facilidad que tienen para dar las subvenciones que tienen, salvo por un pequeño límite, que es el problema con el que se están encontrando. Vamos a ver. Por culpa de los separatistas y en concreto por culpa de un señor que heredaba aquella petición, me refiero a Artur Mas, de otro señor que se llamaba Pujol, sistemáticamente ha estado infradotada en recursos de financiación autonómica a la Comunidad Valenciana. Punto uno. Y digo que lo hizo Artur Mas porque lo pidió expresamente y lo exigió, infradotar de recursos, quitarle recursos para que no se desarrollase la Comunidad Valenciana de forma que no le hiciese la competencia a Cataluña. Por culpa de eso tiene unos recursos más reducidos. Esto cuando lo denuncia Compromís, que tiene alianza con el Partido Socialista, evidentemente solamente dice la cara A de la lectura y de la canción y dice, no, nosotros necesitamos más recursos. Vale, ahora explique por qué no tienen tantos recursos. Porque cuando se hizo el sistema de financiación pensado en el tripartito catalán, había que sacar de algún sitio. Y como en aquel momento quien gobernaba era el Partido Popular en Valencia, dijeron, mira qué bien, le arreamos un guantazo al Partido Popular en Valencia y además quitamos un competidor para Cataluña. Desde entonces tiene un sistema de financiación que es un espanto para la Comunidad Valenciana. Literalmente, y no tiene ninguna justificación lo que se les ha hecho. Pero esto nunca se lo escucharemos decir, ni a Ximo Puig, ni a Mónica Oltra, nunca jamás, ¿vale? Punto B. Como tienen esa restricción de fondos y ellos tienen sus prioridades, están prefiriendo destinar determinados fondos, por ejemplo, a Ediciones del País Valencià, determinada empresa que se dedica a divulgar el pancatalanismo por todas partes, a una escuela de filología que se dedica a controlar el profesorado en los colegios y en los institutos, que casualmente todos son. ¿De qué filología? Catalana. Fíjate qué bien. Oye, qué casualidad, lo que se les ha ocurrido.
A montar la nueva Canal Nou también en manos de los separatistas.
Efectivamente, es decir, a desarrollar todo un aparato pancatalanista de expansión de los países catalanes. Como tienen pocos recursos, resulta que están desatendiendo eso por lo cual se suponía que se le votaba Compromís, los derechos sociales. Tócate las narices. Es decir, cuando ellos han tenido que elegir entre primar a los separatistas y primar a esa gente desfavorecida porque los pobres, uno, te ocultan que realmente se les engañó a la Comunidad Valenciana con el sistema de financiación, y en eso tendrían toda la razón, pero que tengan las santas narices de salir y decirlo, y por supuesto de romper la alianza con Ximo Puig, porque es el culpable de lo que le está ocurriendo a la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana ha ido teniendo unos déficits históricos, por cierto, tiene menos deuda per cápita de lo que tiene Cataluña pese a haber tenido esa infrafinanciación, pero bueno.
Pero con todo eso lo que me está usted diciendo es que la burocracia se usa simplemente como manera de retrasar pagos.
Bueno, y de destinarlos a determinadas causas que no son lo que quiere la gente, sino que son lo que tienen metido en el sectarismo rampante.
Pero, uno puede decir, vamos a ver, tengo poco dinero, por tanto, lo dedico al catalanismo y al pancatalanismo y demás, y por tanto no tengo para guarderías. Entonces, no ofrezco bonos, pero si los ofreces, ¿Será que tienes el dinero?
Ya, pero tú no puedes decir que no los ofreces. Lo que sí que puedes hacer es retrasarlos intencionadamente para que nadie llegue a agotar la partida presupuestaria.
Entonces, la burocracia y el tratarnos como si viviéramos en el siglo XIX simplemente...
Osorio, tú date cuenta de que para meterte en ese jeroglífico está clarísimo que hay gente que dice, oye, si es que al final... Primero, ni me lo van a dar y no me voy a meter en eso y retiras al niño. Pero sí que es verdad que son solo una cosa, que son gobiernos, son ideologías que han llegado al poder vendiendo esta copla. Exacto. Que al final, cuando llegan a la hora de la verdad, si es lo que pasó también con el nacionalismo en Cataluña. Te has visto que no tiene dotado ni la dependencia, ni los hospitales, ni todo eso es lo de menos.
Listas de espera interminables en la sanidad.
Fijaos qué interesante. Nos hemos hablado de la televisión sustituta de Canal Now, la que monta
Apunt. Que ya el nombrecito, Apunt. Ellos lo ponen separado. Apunt
de caramelo.
Sí, apunten ustedes porque la directora general es la que era la corresponsal de TV3, la que lleva los contenidos de redes sociales.
Todos.
Es la de Esquerra, los de informativos son el uno tal, no sé qué. Hoy han empezado la emisión. ¿Puedes contarnos cómo ha ido las cosas, Nieves?
Pues mira, hoy ha empezado la emisión. Ha habido han dado la bienvenida a las 10 de la mañana con un programa que va de 10 a 1 de la tarde, un magazine que se llama Al Ras, con una periodista que viene de la cadena SER, y es un programa matinal que se va a emitir de lunes a viernes y va a tratar, bueno, pues distintos temas de la actualidad, además de hacer distintas entrevistas. Bueno, pues no han inventado la pólvora. El debate de actualidad de hoy...
Un segundo, no me lo digas. ¿La crisis de las guarderías valencianas?
No.
¿El adoctrinamiento de las escuelas?
Tampoco.
¿El tema de la financiación para echarle la culpa, vean ustedes, no solo a Zapatero, sino también a Mariano Rajoy?
Ni por asomo.
¿De qué habrán hablado en el primer programa, en el estreno de Apunt, en este programa de debate?
De la gestación subrogada.
Muy bien. Esto como le llamamos pluralismo, ¿no?
Esto lo llamamos interés.
Bueno, gestación subrogada, que para que la gente no se entienda, general. Se llama vientre de alquiler. Es una forma más sencilla de entenderlo.
Que puede ser un debate interesante, aunque quizás no como primero de la cadena, ¿no?
Hombre, si creas una televisión autonómica en Valencia para que tu primer debate sea el de la gestación subrogada, a mí me parece, sobre todo teniendo esto, que es que una vez que funcione la gestación subrogada, el niño tiene que ir a la guardería. ¿Y qué pasa con las guarderías en Valencia? Porque para eso se suelen hacer los medios regionales o locales, para abordar los asuntos más específicos de cada comunidad. Pero bueno, ¿qué más ha tenido?
Pues miedo me da, porque estabais hablando de los niños y de los menores, y esta periodista de la cadena SER, ya en Apunt, ha dicho que la semana que viene se va a poner en funcionamiento ya la página web multimedia que va a incluir series de animación ya para público infantil.
Bueno, pues teniendo en cuenta que los contenidos de las redes sociales y de la página web los lleva la de las juventudes de Esquerra...
Y teniendo en cuenta que la Generalitat Catalana, uno de sus máximos cometidos en TV3, fue crear un canal infantil donde aparecían resúmenes de las cargas policiales del 1. Programa infantil. Los lunes en las cargas policiales del 1. Toma ya.
Y los presos políticos, que son presos políticos y que no son presos políticos. Bueno, pues esto es lo que decía.
Tendrá una
Alejandro,
audiencia sí. justita, seguramente, sí. Yo me imagino, porque el público de la Comunidad Valenciana, yo no sé si sintonizará con eso, pero se seguirá pagando exactamente igual. Se seguirá pagando porque, primero, ¿para qué necesitamos televisiones autonómicas? A mayor gloria del gobierno de turno. No nos engañemos, el gobierno regional hace de ella de su capa un sayo. Pero es que ya que se había conseguido, malhadadamente, de mala manera, que desapareciera la televisión autonómica valenciana, de la Comunidad Valenciana, cosa que podría expandirse a la andaluza, a TV3, a lo mejor, oye, en un rapto de racionalidad.
Uno de
pues
los 15.
No, de las primeras cosas que hacen es, vamos a hablar de la maternidad subrogada, porque para eso necesitamos una televisión en la que ya estamos viendo, bueno, pues evidentemente, quiénes son los que hacen los programas, quiénes son los que lo dirigen, el dinero que cuesta, si es que va a costar más dinero que la que cerraron. Si es que esto, al final, todo se paga y se paga cada vez más. Y es que, pues colocar a los amigos, primos y compañeros ideológicos y algún cuñado. Es para eso, para lo que se hace en las televisiones.
Pero bueno, sí, y tiene otra utilidad, ¿eh? Que tú consigues un ganado de periodistas perfectamente pagados que te defienden en cada uno de los periódicos donde están, ¿eh?
¡Hombre!
O sea, cuidado porque esto está muy inventado. ¡Hombre! Oye, y es maravilloso. A partir de ese momento tú dices, oye, ¿quién lo ve? Bueno, ya, pero es que todos los que estoy llamando escriben en otros sitios y hablan en otros sitios. Y tienen muy en cuenta cuando hablan y escriben en otros sitios que aquí se embuchan X. Y por lo tanto, por no jugárselo, ya tendrán cuidado ellos de no descoordinarse en sus respectivas publicaciones.
Pero fíjate, cuando tú has llegado al poder, como decía antes Alejandro, citando algunas cosas, pues hablabas de el tema de los desahucios, la pobreza energética, el hambre de los chavales, la escasez de guarderías y demás. Y puede que tuvieras como reivindicación por el tema de la guerra que daban los sindicatos, la recuperación de una televisión autonómica. Pero no deben ser los primeros, decía Luis del Pino. Si no tienen dinero para esto, ¿cómo montan lo otro? Lo que yo no sé es si al final esto se paga en la sociedad, por ejemplo, valenciana. Si esto tiene un coste,
sí,
que la gente...
Todo eso
¿tú crees? O al final cuando, el bucle cuando llegan, publicitario que conseguía, que decía Carlos
Cuesta...
Cuando
llegan estos con una bandera, la de vamos a solventar los problemas sociales, y entonces cogen y dedican el dinero a otras cosas, pues hombre, una parte de su electorado se resiente, igual que una parte del electorado del PP se resintió cuando
no.
Mariano Rajoy llegó diciendo vamos a bajar los impuestos, y lo primero que hacen al llegar al gobierno es subirlos. Oiga, ¿hubo gente que le siguió votando? Por supuesto. ¿Hubo gente que le dejó de votar por eso? Pues también. La gente, en fin, tiene su aguante.
Yo soy más pesimista en esa materia.
Te veo últimamente muy pesimista.
Es que Luis Cuesta, también está muy optimista.
Sí, también es verdad.
Creo en mis congéneres, creo en el ser humano. Estamos en Navidad.
Enormemente.
No, pero es que esas reacciones son a corto plazo, especialmente porque las democracias son regímenes de opinión pública. Y la opinión pública, por lo tanto, para que se cree, y se cree de una forma sana, tiene que tener acceso a información plural. ¿Qué es lo primero que hace esta gente? Cargarse la información plural. Lo tiene clarísimo. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que está llegando?
Es imposible en la era de las redes sociales, eso ya es imposible,
no, puede
Carlos
que no sea posible en 10 años, pero te aseguro que sí es posible en 5 o en 6. De hecho, una de las bazas del separatismo en Cataluña, que es una cosa inventada e inyectada en la gente, ¿en qué se ha basado? En el control, entre otras cosas, de los medios de comunicación, de los públicos y los privados. Y la prueba más evidente que les ha funcionado es que hemos llegado a esta locura, cuando lo cierto es que hace nada, 10, 15 años, el sentimiento independentista rozaba el 15, el 20% de la población.
Pero ya, por muchas televisiones que tengan los separatistas catalanes en su mano, por mucho que estén con TV3 machacando, ya es imposible controlar a la opinión pública. Y le pongo un ejemplo.
¿Sabes a quién
de,
le dije
yo
una cosa así?
¿A quién?
En un viaje a Cuba, a uno de los cubanos. Y yo le dije, no os preocupéis.
No, es que allí sí se controlan las redes sociales.
No os preocupéis porque en breve os libráis de tal. Y él me respondió, esto es muy fácil de decir para ti que vives en España.
Claro, pero es que pues vivimos en España. Incluso el que vive en Cataluña bajo la bota separatista tiene acceso a las redes sociales.
A ver, el ejemplo que ibas a poner
ejemplo,
de ayer.
Pues ayer tuvo que borrar su cuenta de Twitter, salir huyendo con el rabo entre las piernas, y bueno, le han montado un follón de tres pares de narices, pues a otro más de los esquizofrénicos estos separatistas, que es que algunos están realmente enfermos, como decía el vicepresidente de las Cortes de Aragón, al que antes entrevistábamos. Un señor que dirige un centro de investigación en una universidad catalana y que se dedicó a poner una serie de tweets homófobos contra Miquel Iceta. Bueno, pues le han montado una entre todo el mundo, vamos, que no es casi ni la mitad de lo que merece. Bueno, pues ha tenido que irse. Ese tipo de situaciones hace 10 años no se habrían podido dar.
Hace
y la
uno,
gente,
hace
o
uno.
Hace uno. La gente del separatismo daba rienda suelta a su odio, a su visceralidad, y no pasaba nada de nada.
Pero te voy a decir una cosa que hemos comentado en la redacción, ¿verdad, Nieves, esta mañana? Es curioso porque en la Universidad de Barcelona hay profesores y profesoras a los que se les ha hecho cosas peores, hay rectores catalanes a los que se les ha hecho también cosas peores, y este asunto ha provocado una mayor reacción mediática y de las asociaciones y demás, porque era Iceta y era una cuestión homófoba, y me parece muy bien que haya provocado esta reacción, que es que haya tenido que largarse el tío y que la fiscalía lo esté investigando por delito de odio, y sin embargo, a otros que lo han sufrido parece que, oye, no, es que este le insultábamos por ser...
Bueno, pero ya estamos viendo cada vez más dentro de las redes,
no seré yo
como la Guardia Civil detiene a no sé qué cretino que se ha dedicado a lanzar amenazas contra una Inés Arrimadas o contra la propia Guardia Civil, o... Ya las cosas están moviéndose a una velocidad enorme.
Bueno, velocidad, va lentísimo. Porque, enorme, oye,
claro, con respecto a lo que había antes, que era un congelador.
¿Y qué claro. es lo que ven o cómo se informa Exacto. esa gente que va a decidir lo que es el futuro de Cataluña. Sobre todo estoy pensando en Gerona y en Lérida, que aportan 22 escaños los señores separatistas, pues son 30 escaños que están, 32 que están dirimiéndose. Y esos señores, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que...? Porque estamos hablando de provincias que son... Hay muy poco voto urbano, muy poco. Y eso usted decía en las elecciones. Y esa gente sí que se alimenta fundamentalmente de la prensa que todos sabemos quién la paga, la prensa nacionalista, prensa catalana y los medios de comunicación públicos de los que estamos hablando.
Bueno, dice eso Luis del Pino que
por lo menos
mueve,
por ahora, ¿eh?
Se mueve a velocidad.
Futuro, sí, que
el Luis, enigma de hoy Luis también se movía. No sé si a velocidad o no. Ha dicho Nuria Richard, es un qué barroco. Y la gente ha dicho, oxigena, es escandaloso. Como viene, se irá. Que suena muy fuerte, que te pone el pelo a lo loco. ¿De qué hablaba Nuria Richard? A lo loco.
El enigma de hoy tiene nombre de mujer, como la mayoría de ellos. ¿Por qué será? El enigma de hoy es Ana, la borrasca barroca que desborda las calles y abarrota los soportales. Alerta roja en el noroeste de España. En Cádiz, el 112 ha registrado más de 100 incidencias en la provincia. En Cataluña, la campaña también se hará en alerta roja. Ana, de apellido Ciclogénesis Explosiva, es un fenómeno extremo que estará sobre nosotros un par de días y que consiste en lluvias y aire para aburrir. Los meteorólogos lo llaman también bombogénesis o bomba meteorológica. ¡Bomba! Y lo más curioso de la tormenta Ana y de los de su especie es que no sabes muy bien qué va a pasar en el enfrentamiento entre los vientos cálidos y los fríos. Esto puede acabar de cualquier forma. La Policía Nacional ha recomendado en Twitter, agárrate la peluca, ante los fuertes vientos. La cuenta de la Policía Nacional siempre tan chisposa. En fin, la cosa no es para bromas, sobre todo para los que trabajan faenando en el mar. Que se lo digan a los tripulantes de los barcos pesqueros, hay un pescador desaparecido en Mallorca. O a los turistas de un ferry que cubría la ruta entre Gran Bretaña y nuestro continente y ha encallado en Calais con más de 300 personas a bordo. En esta zona, 20.000 casas se han quedado sin electricidad. 2 días para pensarse si coger un barco o un avión. Ana ha sido la primera borrasca de estas con mala leche explosiva, que nos esperan... Porque nos esperan Bruno, Carmen, David, Emma, Feliz, que tiene guasa llamarlo así, Giselle, Hugo o Irene. La familia es numerosa. La Policía Nacional ya tiene preparados sus memes para animar al personal.
¿Quién ha sido el primero en acertar?
Héctor de Burgos, y fue el primero que nos escribió por mail la solución.
Para Héctor y para el resto de nuestros oyentes, una recomendación... De publipunto.com, el reloj de la Guardia Civil.
El reloj de la Guardia Civil lo podemos conseguir en publipunto.com o llamando a un número de teléfono que es 902-182-192, 902-182-192.
Menudo regalazo si quiere quedar usted bien en estas fechas. Y hablando de ciclogénesis explosiva, hay que tener un seguro de salud, que con la ciclogénesis llegan los catarros y los virus.
Sí, además el seguro de salud con hospitalización incluida con las máximas coberturas, desde 32,95 euros al mes. Y lo tenemos todo llamando al 900-177-177, 900-177-177.
Alejandro Vara, Luis del Pino, Carlos Cuesta, muchas gracias por haber echado la
gracias
tarde
a ti,
con
lo
nosotros.
Hemos pasado estupendo.
Y espero que los oyentes también. Mañana todavía más. Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.